Ràdio Estel.
6 minuts passen de les 10 en punt del matí. Bon dia, Catalunya. Bon dia, Andorra. Comencem a tota costa.
Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a partir de les 10 del matí la immersió comença a Ràdio Estel i Ràdio Principat. A tota costa, tot sobre el submarinisme. Viatges, concursos, busseig... A tota costa, els dissabtes a partir de les 10 del matí, dirigit i presentat per Miquel Mercadal.
A tota costa.
Què tal, amics? Bon dia. Benvinguts amb una nova entrega. Això és A tota costa. Com sempre, un repàs a l'actualitat vinculada amb el món del submarinisme i avui, en conseqüència, al món i les reserves marines amb temàtiques avui realment interessants. No us ho perdeu. De seguida us fem un avanç dels temes que protagonitzen aquesta edició de tota costa. Bé, doncs, efectivament, tal com us diem, avui parlarem d'una reserva, una zona especialment atractiva per anar a fer submarinisme, que és el Parc Nacional de Cabrera. Per cert, atravessa un dels seus pitjors moments des de la seva creació i l'actual patronat contribueix al bloqueig de l'ampliació de la zona marítima. Això per una banda. També Oceana adverteix de l'incompliment quasi total de les funcions que aquest organisme té assignades per la llei de parcs nacionals i el seu propi reglament. Realment hi ha indicis de pesca furtiva en aquesta illa de Cabrera. Avui de tot plegat en parlarem amb el Xavier Pastor, és director executiu d'Oceana per Europa. De les Balears farem un salt fins a les Illes Canàries, que protagonitzaran també la resta de la temàtica d'aquesta edició de tota costa. Una d'elles, l'estat en el que està actualment el volcà de la illa del Hierro, i del Hierro també avui parlarem de la hipotètica creació del Parc Submarí Custó, mitjançant a l'associació Mundo del Silencio, que proposa doncs la creació de 10 punts d'interès subaquàtic. Això serà també en aquest surt, el surt de la illa de Tenerife. Bé, doncs aquestes són les temàtiques que, repetim, configuren l'atenció informativa d'aquesta edició de A tota costa. Com sempre, us saluden ben cordialment el Toni Huguet, el Jordi Carretero, el Mario Ramírez i qui us parla, Miquel Mercadal. Molt bon dia, benvinguts, comencem.
A tota costa.
Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat. Restaurant Puda Can Manel, cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el mediterrani al restaurant Puda Can Manel, passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93 221 50 13. Més informació a pudacanmanel.com. Un cop més, estem a punt i ja són 14 anys. Everything is one. Del 8 al 10 de març, 14è Saló de la Immersió a Fira de Cornellà. Hi trobaràs de tot. Equipament, destinacions, centres i batejos de submarinisme, jornades tècniques professionals, embarcacions, escoles... Tot el que vols per gaudir del fons marí. Recorda-ho, 14è Saló de la Immersió a Fira de Cornellà. Del 8 al 10 de març, Fira de Cornellà, ronda de dalt sortida 15. 14è Saló de la Immersió. Com a tu, ens apassiona el busseig.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Todas las semanas, bucea con nosotros.
Always
Bueno, pues estamos en marcha, nos ocupamos de la primera, del primer protagonista, primera de las temáticas que configuran esta edición de hoy sábado de A Toda Costa. Primer punto informativo, lo decíamos en nuestro avance de temas, en nuestro sumario, el Parque Nacional de Cabrera, que por cierto es uno de los últimos tesoros de la Mediterránea. Lamentablemente se encuentra en uno de los momentos más delicados desde que se creó en el año 1991. Las razones por las que este paraíso subacuático está en unas condiciones realmente complicadas. Bueno, pues hoy queremos analizarlas. Queremos hablar de este tema, de la vigilancia, de la pesca furtiva que recientemente se ha detectado por parte de Oceana en esas costas de la isla de Cabrera. Precisamente de Oceana. Oceana acusa también al patronato de Cabrera de complicidad en ese hipotético deterioro que ellos califican del Parque Nacional. Bueno, hoy queremos hablar de ese tema, como decíamos, y lo hacemos esta mañana de sábado, saludando a Xavier Pastor, es director ejecutivo de Oceana para Europa. Xavier, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Porque realmente, hombre, la preocupación está latente, ¿eh?
Pues sí, realmente es una lástima porque Cabrera había estado evolucionando al lado a lo largo de este cuarto de siglo desde que se consiguió que se declarara Parque Nacional con muchos esfuerzos de mucha gente. Uh-huh. Y gracias al trabajo de los funcionarios y de otros trabajadores que estaban a cargo del parque, se ha ido recuperando. Nosotros, nuestra especialidad es hablar del tema marino y no nos centraremos tanto en la parte terrestre del parque, que también funcionaba muy bien y había además temas de recuperación de colonias de aves marinas, etcétera. Pero sobre todo el fondo del mar, que era el más olvidado al principio, pues a base de eliminar la pesca industrial, controlar la artesanal, eliminar la recreacional o deportiva y vigilar el fondeo de las embarcaciones para que no hicieran daño en los fondos de Posidonia, pues se estaba recuperando muy bien, francamente bien. Era un ejemplo de cómo puede recuperarse un espacio. Lo que pasa ahora es que el nuevo gobierno balear, que tiene pues algo más que no creo que llegue 2 años de operación, ¿no?
De mandato.
De las elecciones de mandato, uh-huh. Pues ha empezado a reducir, ha reducido dramáticamente los presupuestos, pero a niveles de un 30 o 40% de lo que eran anteriormente, ha despedido a gran parte de los trabajadores, de los guardias jurados, de uh-huh. los vigilantes más que guardias jurados. Ha acabado el contrato con Traxa, que es la empresa pública que se ocupaba del mantenimiento y la vigilancia, y todo el resumen es que quedan prácticamente en turnos de dos vigilantes para todo el parque y sin poder hacer uso de las lanchas neumáticas de control.
Sí, efectivamente, porque vamos a dar unas cifras, déjame que dé unas cifras, Xavi, que son realmente espectaculares, ¿no? Estamos hablando de 10.000 hectáreas marítimo-terrestres del parque, ha quedado bajo la supervisión, tal y como nosotros tenemos noticia, de 8 personas. Evidentemente, lo que decías tú, ¿no? Por turnos, ¿no? Por turnos se tiene que establecer una serie de turnos semanales y el resultado final es un vigilante y un agente medioambiental que ahí están, vigilando lo que pueden, ¿no? Es una consecuencia, tiene unas consecuencias, entre ellas la pesca furtiva que habéis detectado últimamente.
Sí, la pesca furtiva empezaba a ser un problema ya en los últimos años. Es decir, a medida que iban reduciéndose los presupuestos, porque ha sido una cosa gradual, ahora ha sido brutal el último recorte, pero en los últimos años se iba reduciendo, iba perdiendo capacidad de vigilancia y se daban toda una serie de indicios de que había pesca furtiva. Eso se veía en los restaurantes de la zona próxima, la zona de Mallorca próxima a la isla, y incluso en algunas situaciones dramáticas donde pues algún submarinista perdió la vida con su armado de su fusil.
Sí, sí.
Submarino en la zona de reserva integral de la isla, ¿no? del Parque Nacional. O sea, esto indicaba que había perdió la vida, se ahogó, vamos, tuvo un accidente, pero esto ya fue indicativo de que la frecuentación que había por parte de submarinistas, más bien de pescadores submarinos ilegales en la zona, era importante, ¿no? Y luego, pues hablando con pues la gente del parque, con eso, pues había una visión de que se estaba incrementando mucho. Ahora, los propios, la Asociación de Guardias, una de las que tienen una página web y un Twitter, etcétera, a principio, en diciembre, ya pusieron un mensaje, dice, bueno, si en Navidad quieres comer mero, pues no lo compres, ves, y pescalo en Cabrera, que nadie te dirá nada, ¿no? Porque no hay vigilancia. Era un poco una butad, una provocación, pero esta es la atmósfera que se vive ante la falta de vigilancia. Pues si ya cuando había algo de vigilancia, o cuando había una vigilancia regular, siempre había quien se atrevía a intentar en momentos, con todos los trucos estos de tener a alguien en el puerto que avisa cuando sale la lancha, en fin, todas las cosas que todos sabemos que se hacen, pues ahora que ya no hay ni lanchas, ni vigilancia, ni nada, pues es como barra libre.
Bueno, barra libre que también está permitiendo un patronato que tiene la gestión de ese parque de Cabrera, que por lo visto y según declaráis vosotros desde Oceana, está mirando al cielo si vienen nubes o si sale el sol, ¿no? ¿Qué pasa aquí?
El patronato, que es un órgano consultivo, desde luego no es el órgano ejecutivo de la gestión del parque. La gestión del parque se hace a través de la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno Balear y sus empleados, vamos, los funcionarios que dependen de ella. Pero el patronato, lo que entre sus funciones es la de controlar esta gestión, pedir explicaciones, hacer propuestas, asegurarse de que se siguen las líneas de comportamiento y de gestión. El patronato se debe, por su propio reglamento, se debe reunir 4 veces al año. Se ha reunido una sola vez este año con una convocatoria a muy corto plazo, 3 días de convocatoria. 3 días de anticipado, cuando tiene que hacerlo por lo menos con una semana, y esto hace ya un año. O sea que en los últimos 12 meses prácticamente no ha habido ninguna reunión del patronato. El nuevo conseller destituyó al anterior presidente del patronato y puso otro que le resultara más cómodo. Y bueno, y este señor pues le resultará muy cómodo al conseller, pero no a la isla ni al Parque Nacional, ¿no? Porque no están haciendo absolutamente nada. Como se sabe, el patronato están representados todos los organismos, pues los municipios afectados, el consejo insular, varias consejerías, varios ministerios, algunos representantes de los ecologistas, tanto nacionales como locales, los guardas, la Guardia Civil, en fin, hay una representación bastante amplia de la sociedad, la universidad, el Instituto Oceanográfico, etcétera, ¿no? O sea, que es un órgano que puede hacer un seguimiento bueno, pero para ello tiene que reunirse y seguir. La última decisión del patronato fue la ampliación del parque. Pidió que se ampliara el Parque Nacional y eso no ha sido cumplido por el Gobierno Balear.
Bueno, las restricciones para ir a bucear a nivel, bueno, pues de un grupo de amigos que a Cabrera, las restricciones últimamente eran realmente muy severas, ¿no? Yo en este momento no sé exactamente si tú tienes noticias, Xavier, cómo está esta situación, ¿no? Porque si uno quiere ir a bucear a Cabrera y, por tanto, y en consecuencia, en fin, ver y disfrutar de los fondos marinos de esta zona, no sé qué es lo que tiene que hacer ahora mismo.
Hay que pedir permiso, hay un par de zonas de buceo autorizadas. Hay debate entre los submarinistas si son muchas o pocas o si se deberían ampliar más. Nosotros creemos que lo que hay está bien. Siempre nos da un poco de... tenemos precaución en la masificación de las zonas, que les hacen perder precisamente el encanto que tienen. Pero bueno, yo creo que este es otro debate que es mucho menos importante desde el punto de vista del impacto que pueda tener sobre los fondos marinos que todas las otras cosas que están pasando. La situación actual es la misma que había antes. Los buceadores que quieran ir allí tienen que dirigirse a la dirección del parque. Hay toda una serie de como quien quiera ir a fondear, tienen que pasar por unos trámites, como en cualquier parque nacional del mundo, y pasar por ellos. Yo creo que eso no se ha deteriorado tanto porque es más difícil, a pesar de que no haya vigilancia, es más difícil que un grupo de submarinistas que vayan de buena fe y a plena luz del día, etcétera, puedan hacer esta operación sin pedir permiso. Otra cosa son los furtivos que van a pescar, ¿no?, con fusil submarino. Estos pues ya tienen sus trucos y sus horas nocturnas y todas sus y las zonas de la isla que están más alejadas de las zonas vigiladas del parque o las zonas cercanas al puerto. Pero estos son los pasos a dar. Creemos que se ha de facilitar el que los buceadores y la gente que ama los fondos marinos pueda disfrutar de ese parque que se ha recuperado o que se había recuperado. Sin embargo, el equilibrio entre disfrutarlo y que se produzca una masificación que les perjudica a los propios buceadores es siempre una línea fina, y que además hay una zona gris allí, porque no es blanco y negro, hay dónde está el límite y en qué momentos se empieza a pasar de un disfrute razonable y bien a empezar una masificación que por sus condiciones pues daña los fondos marinos también.
Pasa algo similar con la zona de de las Islas Columbretes, ¿no? Aquí en Cabrera, con las Islas Columbretes, bueno, también esa masificación de buceadores podría ser perjudicial, ¿no?
Sí, así es. Y el otro ejemplo, son las Islas Medas. Típico ejemplo en donde, pues, las Islas Medas tienen unas cosas extraordinariamente positivas, realmente, de cómo se han recuperado, de cómo son un ejemplo de cómo pueden ser un atractivo turístico suficiente como para que toda la zona costera viva en gran parte del turismo que va a las Medas. O sea, hay unos elementos muy positivos. También el lugar es diferente, el tamaño es diferente, la cercanía a la costa es diferente, pero nadie puede negar que en las Medas se produce una masificación un poco demasiado agobiante para los buceadores que quieren realmente disfrutar de un medio ambiente un poco aislado y un poco intocado, ¿no? Y un poco salvaje. Cuando vas a bucear y te encuentras un montón de gente en la misma zona, pues, y bueno, luego pues todos sabemos, los que buceamos, que aunque no se quiera, en muchas ocasiones, algunas de involuntariamente, y aunque se actúe cívicamente, los números hacen que el uso de las aletas cerca de los hábitats, etcétera, produzcan la acumulación de ello. Una persona no hace daño, 10 no, 100 empieza a ser un problema, y cuando ya han pasado 1,000 por el mismo sitio pasando las aletas por un hábitat, pues ya se empieza a notar el impacto.
Sin duda. Bueno, estamos hablando esta mañana de sábado con Xavier Pastores, director ejecutivo de Oceana para Europa. Estamos hablando, preocupados también, del estado de esta reserva de Cabrera, ¿no? Bueno, el gobierno balear, presidido por Juan Ramón Bauzá, admite que le gustaría poder destinar más personal, en consecuencia más presupuesto, ¿no? Pero yo no sé si están por la labor. Quiero decir con esto, Xavier, vamos a concluir. ¿Qué es lo que va a pasar con este tema? ¿Qué va a ser del patronato? ¿Va a reaccionar con estas denuncias? ¿Cómo lo veis?
Bueno, en primer lugar, el dinero es un problema para todo y para todos estos días, ¿no? Lo que pasa es que el gobierno central ha transferido este año pasado 5 millones, entre 4 y 5 millones de euros para Cabrera, a través del organismo autónomo de parques nacionales, ¿no? Estos 5 millones han desaparecido, ¿no? Quiere decir que nadie se los haya metido en el bolsillo, que a lo mejor también con las cosas que están pasando, ¿no? Pero de luego no se han utilizado en Cabrera, a lo mejor se han utilizado en otras cosas, de la gestión del gobierno balear. Es decir, que hay dinero que viene desde Madrid a las Islas Baleares o desde el gobierno central a las Islas Baleares para Cabrera específicamente, marcado para Cabrera, y este dinero pues no está llegando. Ese dinero debería volver al presupuesto de Cabrera. Esto es una cuestión. La otra es que...
Pero entonces, perdona, Xavier, entonces, ¿sí? ¿Dónde se queda ese dinero? Porque estamos hablando de millones de euros.
Este dinero va a la caja común del gobierno balear. Sí. Y entonces, en vez de redistribuirlo de nuevo a Cabrera, casi todo el dinero que viene al gobierno central va a una caja común, aunque vaya dirigido a determinadas cuestiones. Luego el gobierno balear puede decidir en qué lo usa, ¿no? Y entonces, a pesar de que venga de parques nacionales, pues ves a saber en qué lo usa, en cualquier cosa legítima, esperemos que sea legítima por lo menos, ¿no? Pero el caso es que no es en Cabrera, no es su prioridad, desde luego, no es la protección de Cabrera, por lo cual pierde valor en las afirmaciones del gobierno, y dice que a ellos ya les gustaría poner más medios. Bueno, pues pon los medios que te proporciona el gobierno central, para el organismo autónomo, parques nacionales, para gestionar. Y si no, devuelve la gestión del parque al Estado, ¿no? Porque esa descentralización que se hizo con los parques nacionales, entregándolo cada uno a sus autonomías, luego las autonomías no son capaces de mantenerlos, pues a lo mejor estaban mejor en el gobierno central, suponiendo que este lo quisiera gestionar. O sea que es un debate un poco largo. En cuanto a otro, pues vamos a intentar reactivar el patronato, desde luego. Nosotros vamos a intentar además que se cumpla la ley, porque otra cuestión es que alrededor de Cabrera hay una serie de hábitats, por eso se pedía la ampliación del parque, de hábitats de coralígeno, de mar, etcétera, donde está prohibido pescar, aunque no sea dentro del Parque Nacional, simplemente porque están protegidos por la legislación europea y española, y hay barcas de arrastre que pescan impunemente en la zona, destrozando el coralígeno, el mar y las fanerógamas, las plantas fanerógamas marinas. Uh-huh. Entonces, todo esto son frentes que tenemos abiertos y que no vamos a abandonar para intentar evitar que Cabrera caiga en el olvido, desde luego, y que no se cumpla la ley que protege tanto el Parque Nacional como sus aledaños, las zonas cercanas.
Uh-huh. Bueno, pues dificultades, muchas complicaciones, problemas los que están pasando las reservas marinas, ¿eh? No solo Cabrera es un ejemplo, ¿no? Pero hay otras también que están realmente con dificultades de presupuesto, y en consecuencia, bueno, pues pasa lo que pasa, que acabamos de relatar. En fin, Javier Pastor, ojalá que se vaya reconduciendo la situación por el bien de ese lugar fantástico. Es un espectáculo de lo que es el Mediterráneo en Cabrera. Se ha apostado muy fuerte por esa reserva, y ojalá que esa apuesta a lo largo de estos años, desde 1991, que es una reserva, pues dé sus frutos. Un fuerte abrazo. Gracias, Javier.
Igualmente, muchas gracias.
Era Xavier Pastor, director ejecutivo de Oceana para Europa. Hacemos una pausa, enseguida llega el tiempo, la previsión meteorológica.
Hola, soy Antonio Banderas y te quiero hablar sobre algo importante. Hay un grupo llamado Oceana que está luchando para proteger los océanos del mundo. Por siglos hemos tratado a los mares con una profunda falta de respeto. Pescamos hasta hacer desaparecer especies por completo. Una técnica de pesca comercial llamada pesca de arrastre destruye en solo unos cuantos segundos corales y esponjas milenarios. Estamos llevando a los océanos al borde del colapso irreversible. Oceana trabaja para prevenir tal desastre, para proteger a especies amenazadas, como son las tortugas marinas y delfines, y preservar el hábitat marino. Pero Oceana necesita tu ayuda. Visita la página web oceana.org y únete a 250,000 de activistas en 150 países que le dan apoyo a Oceana. Es fácil. Abre la página oceana.org y apúntate. Soy Antonio Banderas y te pido que nos ayudes a proteger los océanos.
Un cop més, estem a punt, i ja són 14 anys. Del 8 al 10 de març, 14è Saló de la Immersió a Fira de Cornellà. Hi trobaràs de tot. Equipament, destinacions, centres i batejos de submarinisme, jornades tècniques professionals, embarcacions, escoles, tot el que vols per gaudir del fons marí. Recorda-ho, 14è Saló de la Immersió a Fira de Cornellà, del 8 al 10 de març. Fira de Cornellà, ronda de dalt, sortida 15. 14è Saló de la Immersió. Com a tu, ens apassiona el busseig.
Descubre otra cultura. Malàsia te espera. te ofrecemos los mejores destinos para bucear en un país por descubrir, Malasia. Interminables arrecifes de coral, playas de blanquísima arena y la mayor concentración de vida marina que te puedas imaginar. Haz las maletas, prepara tu equipo y viaja a Malasia. Descubre el top 10 del buceo. No te arrepentirás. Solicita información en tu agencia de viajes. No esperes a que te lo cuenten. Malasia, el paraíso del submarinista.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els hi ofereix el temps.
Molt bé, doncs ens ocupem del temps. Cel sereu poc ennuvolat, amb el pas d'alguns núvols alts i prims a partir de migdia. A banda, hi haurà intervals de núvols baixos a punts del litoral i prelitoral central al llarg del dia, que seran més abundants i compactes a partir de la tarda, quan afectaran també al sud de la Costa Brava. Independentment, a l'extrem nord de l'Empordà, hi haurà núvols mitjans al llarg del dia. En quant a precipitacions, no se n'esperen. La visibilitat serà bona en conjunt i, si bé a finals de migdia, serà regular al vessant nord del Pirineu. En quant a l'estat del mar, forta maror i mar de fons del nord.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els ha ofert el temps. A tota costa.
Un cop més, estem a punt i ja són 14 anys. Del 8 al 10 de març, 14è Saló de la Immersió a Fira de Cornellà. Hi trobaràs de tot. Equipament, destinacions, centres i batejos de submarinisme, jornades tècniques professionals, embarcacions, escoles, tot el que vols per gaudir del fons marí. Recorda-ho, 14è Saló de la Immersió a Fira de Cornellà. Del 8 al 10 de març, Fira de Cornellà, ronda de dalt, sortida 15. 14è Saló de la Immersió. Com a tu, ens apassiona el busseig.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Padi, ven i veràs. S'Agaró, Eden Rock Diving Center, Sant Feliu de Guíxols, Piscis Diving, Tossa, Tossa Sub. Más información en padi.com. Confía la reparación y revisión de tu material únicamente a servicios autorizados. Por tu seguridad, no manipules bajo ningún concepto tu material de submarinismo. Revisa tu equipo anualmente o cada 50 inmersiones. Exige a tu proveedor recambios originales en las reparaciones y la devolución de las piezas sustituidas. Solicita siempre la factura correspondiente. Nuestra meta es tu seguridad.
Bueno, seguimos con más temas en esta edición de A Toda Costa. Nos vamos a las Islas Canarias, nos vamos en concreto a la Isla del Hierro. Veréis, científicos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y el Instituto Español de Oceanografía han publicado en la revista Scientific Reports de la editorial Nature nuevos resultados del trabajo de investigación realizado durante y tras la erupción submarina de la Isla del Hierro, de la cual hoy os queremos hablar. El estudio muestra el cambio y evolución experimentado en las propiedades químicas del agua del mar y describe los procesos de acidificación y fertilización que se generaron debido a las emisiones del volcán. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Son palabras, son términos un tanto complicados. En un entorno, el de las Islas Canarias, y en concreto la Isla del Hierro, que a nadie se le escapa, que es una isla muy frecuentada, muy visitada por los buceadores, por los submarinistas. ¿De qué manera ha afectado esas erupciones volcánicas, esas emisiones magmáticas, en qué estado están? Bueno, hoy queremos hablar de todo ello con Magdalena Santana Casiano, es investigadora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Magdalena, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenida y gracias por atendernos. Bueno, Magdalena, vamos a ver si logramos entenderlo, porque los científicos a veces utilizáis términos un poco complicados. ¿En qué estado está ahora mismo el tema y las emisiones?
Bueno, ahora mismo el sistema está prácticamente alcanzando una normalidad. Uh-huh. Solamente en la zona cercana al foco de lo que es el cono volcánico pueden encontrarse ligeras anomalías, pero de resto el sistema está bien recuperándose.
Uh-huh. En cualquier caso, parece que hay pequeñas emisiones de gases también, ¿no?
Sí, esporádicas. De vez en cuando salen pequeñas emisiones, principalmente es dióxido de carbono, porque cuando se iniciaron las erupciones submarinas habían también óxido de azufre, compuestos de azufre reducidos y demás, pero ahora es simplemente dióxido de carbono, que lo que genera es una pequeña acidez, pero muy pequeña en torno al cono.
La erupción submarina que se produjo, recordemos, en octubre de 2011, fue aproximadamente a unos 2 kilómetros al sur de la isla del Hierro. Bueno, generó unos cambios importantes, severos, en las propiedades físico-químicas del agua en torno al volcán. ¿Cuáles fueron?
Bueno, debido a las emisiones, como comenté, de dióxido de carbono y compuestos de azufre, una de las propiedades que más cambió fue el pH del agua de mar, que bajó 3 unidades. No, el valor normal está en torno a 8, pero en esa ocasión se alcanzaron valores de 5. Y no solo fue la zona afectada por el volcán, sino prácticamente todo el sur de la isla del Hierro. Asociada pues a esas emisiones de gases, también se liberaron gran cantidad de compuestos en estados reducidos, tipo hierro 2, azufre reducido, que eso lo que hizo fue reaccionar con el oxígeno de las aguas y que disminuyera la concentración. Entonces, tanto el efecto del pH como esa disminución de oxígeno afectó a todos los organismos de la zona.
Uh-huh. Efectivamente, a eso vamos, ¿no? Esos cambios, sí. esas modificaciones de una cierta importancia, severas, ¿de qué manera han podido afectar a la flora, a la fauna de la zona de esa costa del Hierro?
Bueno, inicialmente afectó bastante porque los cambios fueron muy drásticos, pero a medida que el sistema ha ido evolucionando, el volcán pues han ido disminuyendo lo que han sido en sí las emisiones volcánicas, hasta en estos momentos que solo hay ligeras emisiones de gases. Acompañado de todo ello, también durante este tiempo se han estado emitiendo unos componentes que son nutrientes esenciales para el desarrollo de los organismos. Es decir, que al mismo tiempo se ha estado enriqueciendo las aguas en torno al Hierro, que en las Islas Canarias, bueno, en toda esta región, normalmente las aguas son oligotróficas, es decir, pobres en nutrientes, pero esto ha supuesto un aporte importante de estos componentes y ahora mismo lo que está sucediendo es que una vez que se han alcanzado esas condiciones de normalidad en el área, pues estos elementos están contribuyendo a que el sistema desde el punto de vista biológico se regenere, puesto uh-huh. que las algas tienen elementos para poder crecer, para asimilarlos y crecer.
Uh-huh. Con lo cual la naturaleza, más que nunca, se puede afirmar que es sabia, ¿eh?
Sí, sí, sí. Eso es en parte lo que hemos aprendido.
Sí, sí, se ha cerrado totalmente el círculo. Bueno, ahora mismo las emisiones parece ser que han parado, pequeñas emisiones de gases, tal y como nos explicaba Magdalena. Yo no sé si se puede dar por zanjada esa actividad volcánica en esa zona o siempre hay que estar alerta.
Bueno, es importante estar siempre alerta, no alarmado, pero sí tener la seguridad de que contamos con todo un equipo de científicos del Instituto Geográfico Nacional y demás que están registrando pues cualquier posible movimiento sísmico en el área. Y entonces podemos vivir con la seguridad de que estos científicos pues están registrando cualquier anomalía o cambio que pudiera ocasionarse y en ese sentido pues avisar a la población, pero debemos seguir viviendo con toda normalidad, igual que ocurre en otras islas volcánicas.
Bueno, en resumen, ese mismo volcán que fue responsable de la creación de un ambiente, bueno, pues altamente corrosivo y que afectó a esos organismos marinos de la zona, ha proporcionado, tal como nos ha explicado Magdalena, también las condiciones necesarias, para condiciones necesarias de nutrientes para esa recuperación del ecosistema marino en el Mar de las Calmas, en una zona especialmente visitada. Y de nuevo, ahora sí que podemos afirmar que los buceadores han vuelto a visitar esa zona de la Isla del Hierro, Mar de las Calmas, el Bajón de la Restinga, y se puede bucear sin ningún problema ahora mismo, porque sí que había un cierto elemento de alarma en el sentido de, claro, habían buceadores que decían hasta qué punto es seguro bucear en esa zona, no solo por la lo activo que estaba el volcán, sino también por la contaminación de las aguas. Magdalena, ahora podemos asegurar que se puede hacer con tranquilidad, ¿no?
Sí. De todas formas, nosotros hemos estado conjuntamente trabajando con el Instituto de Oceanografía y hemos, durante 6 meses, estuvimos registrando pues todos los parámetros físico-químicos del agua y se iba informando a las autoridades correspondientes de cómo iban evolucionando. Desde el momento en que las emisiones dejaron de producirse y el sistema pues alcanzó esa normalidad, realmente no hay ningún tipo de peligro. Y de hecho ya hay muchos clubes de buceo que están trabajando alrededor de la zona.
Reactivando la actividad, porque realmente fue una actividad que paró en seco, como es lógico, ¿no? Bueno, pues Magdalena Santana, gracias por atendernos, investigadora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y autora de ese trabajo que nos ha dado esas conclusiones. Gracias y muy buenos días desde Barcelona.
Vale, muchas gracias.
Gracias. Hasta luego. Adiós.
Totes les setmanes, a tota costa, amb Miquel Mercadal.
Un cop més, estem a punt, i ja són 14 anys. Del 8 al 10 de març, 14è Saló de la Immersió a Fira de Cornellà. Hi trobaràs de tot. Equipament, destinacions, centres i batejos de submarinisme, jornades tècniques professionals, embarcacions, escoles, tot el que vols per gaudir del fons marí. Recorda-ho, 14è Saló de la Immersió a Fira de Cornellà, del 8 al 10 de març. Fira de Cornellà, ronda de dalt sortida 15. 14è Saló de la Immersió. Com a tu, ens apassiona el busseig.
En un vaixell doncs, ens acostem a zones i a punts de busseig, en aquest cas doncs, difícils, no?, per aquestes altres modalitats de terra. Altres doncs, que tenim, que pot ser dual el tema, o sigui que per una part pot ser un avantatge, que és el de convivència, si realment som un bon grup i uns grans amants del submarinisme, tots ben acompanyats, podem disfrutar molt d'aquesta convivència en vaixell durant una setmana o així.
Diguem que estem en una zona més o menys fonda, que volta també cap als 32, 33 metres de fondària, 34, i que el que té és que les aigües no acostumen a ser massa netes. Llavors, clar, molts submarinistes que hi van no tenen massa present doncs, que el perfil de la immersió que faran és molt quadrat, és a dir, que és baixar i tot el temps s'està fent temps a gran fondària, i això lligat amb les dimensions del regio, que és gran, doncs fa que si no ets una mica disciplinat, doncs te n'oblidis una mica de que estàs fent molt de temps de fons.
El hecho de que se reúna tanta fauna se debe precisamente a que existen unas corrientes, el bajón, que propiamente no es una corriente oceánica propiamente dicha, sino que más bien es un efecto de las mareas. Es un efecto de las mareas que la masa de agua al desplazarse incide contra el bloque rocoso del bajón, que hace que este agua tenga que acelerar para fluir por la parte superior con efecto Venturi, y entonces se produzca un efecto similar al de una corriente. De hecho, corrientes reales hay pocas, ¿no? O sea, no es una corriente que te pueda llevar hasta Venezuela.
Els dissabtes, de 10 a 11, a tota costa.
Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat. Restaurant Pú de Can Manel. Cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el mediterrani al restaurant Pú de Can Manel. Passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93-221-50-13. Més informació a pudecanmanel.com.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
A tota costa, l'únic programa de submarinisme a la ràdio catalana.
El siguiente protagonista también se sitúa en Tenerife, en concreto, el sur de Tenerife, una isla fantástica. Si tenéis ocasión de bucear en sus aguas, no os lo perdáis porque desde luego tiene puntos muy, muy interesantes. Y hoy queremos hablaros también de una iniciativa igualmente interesante, Sara.
Pues así es, Miquel. La Asociación Mundo del Silencio, formada en el año 1997 por un grupo de amantes del buceo, ha propuesto la creación del Parque Submarino Tenerife Sur Jacques-Yves Cousteau, que prevé destacar los 10 mejores puntos de buceo de la comarca. El objetivo es consolidar y concienciar de la importancia del medio marino y a la vez fomentar también una actividad de interés turístico. Los fondos de Adeje y Arona, en el sur de Tenerife, es donde se ubicará el parque, son únicos en el planeta por su roca basáltica, que forma estructuras espectaculares. Además, al ser una zona con poco plancton, se trata de un agua cristalina con una gran variedad de especies, tanto del Atlántico tropical como del Mediterráneo. Cabe decir que el Parque Submarino Jacques-Yves Cousteau se presentará próximamente en el Ayuntamiento de Arona.
Bueno, pues iniciativas, desde luego, que no harán más que divulgar e incentivar el turismo de la zona. Turismo responsable, turismo ecológico y, en consecuencia, turismo amante del buceo. Hoy queremos analizar esta propuesta y lo hacemos saludando esta mañana de sábado a José María Rodríguez, es presidente, efectivamente, de esta Asociación Mundo del Silencio. José María, bienvenido.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Bueno, cuéntanos, José María, ¿cómo nace esa iniciativa? Sara nos daba algunos datos, pero seguramente tú, como presidente de la Asociación Mundo del Silencio, nos ampliarás esta información. ¿Cómo nace esta iniciativa?
Bueno, nosotros desde el año que nacimos, en el año 97, pues hemos estado siempre realizando actividades vinculadas al medio ambiente marino, tanto de promoción como de protección, ¿no? Quizá de lo más conocido, pues una persona muy conocida de vosotros, puesto que es vecino de vuestra zona, David Mec, que colaboró con nosotros en las travesías de Anado, de La Gomera a Tenerife y de Tenerife a Las Palmas. Estos fueron dos eventos hace unos años. Y hemos seguido más o menos en la línea y ahora mismo pues estamos trabajando en un proyecto muy complejo que es la creación del Parque Submarino Jacques-Yves Cousteau. Hace cuestión de 6 meses hemos tenido aquí a uno de los hijos de Cousteau, a Pierre, y rodando unos vídeos para una película que tiene él a nivel mundial, de los calderones de la zona, y nada, le planteamos la idea que teníamos y se ha mostrado encantado de colaborar con nosotros, y de ahí un poco también la doble vertiente, el apoyo de él por lo de su padre y por nuestra parte, pues nos llamamos Mundo del Silencio en homenaje a Cousteau, precisamente.
Precisamente el pasado 25 de junio, Sara, se hizo un homenaje también, ¿no?
Así se conmemoró el 15 aniversario del fallecimiento de Jacques-Yves Cousteau. Y bueno, el pasado 25 de junio colocasteis una corona de laurel en un monolito homenaje al científico francés que revolucionó el mundo del buceo. La escultura se ubica a 42 metros de profundidad en la zona de Palmar, ¿así es?
Palmar se llama, exactamente.
Sí, efectivamente.
Pues sí, es cierto, la asociación nació en el año 97 justo a raíz del fallecimiento del comandante Cousteau. y el primer homenaje que se le hizo en el mundo una vez fallecido pues fue el que hicimos nosotros, que fue la colocación de ese delfín con una placa recuerdo. Y ahora lo que hicimos a los 15 años pues fue un poco recordarle, colocándole una, haciendo un pequeño evento y colocándole una corona de laurel y, en fin, unas publicaciones en la prensa en su recuerdo.
Realmente, Custo viajó por todo el mundo. Pero es curioso, ¿no? Pero en muchas ocasiones, cuando se habla de diferentes puntos de buceo del mundo, se dice, bueno, aquí Custo dijo que era el acuario del mundo, dijo que era uno de los mejores lugares del mundo, incluso el mejor lugar del mundo para bucear. Te quiero preguntar si tenéis constancia de la opinión que tenía Custo sobre las Islas Canarias en general.
Pues él lo que más conocía era precisamente la zona sur de Tenerife, aunque estuvo por otras zonas, pero... nosotros obviamente en aquella época pues no estábamos por aquí todavía, pero sí lo que nos ha transmitido su hijo, pues le encantaban estas aguas, son unas aguas muy especiales, como decíais muy bien, es una zona de muy poco plancton, entonces la claridad de los fondos es espectacular, luego el tiempo también ayuda, en general todo el año se puede practicar el buceo, son contadísimos los días que no puedes hacer inmersión y el estado de la mar por lo general es muy bueno. Entonces es una zona, pues los fondos son espectaculares, la vida es muy rica, vamos, tanto de pequeños animales, pues como zonas de paso de rorcuales, en fin, hay una colonia de calderones permanente. Es una zona muy, muy, muy prolífica y muy variada en cuanto a especies y a fondos.
Quien ha tenido ocasión de bucear en esa zona, en fin, se da cuenta de la presencia de roca basáltica, esas estructuras realmente espectaculares. Algo similar como a algún imagen solar, ¿no? Lunar, en fin, son realmente imágenes muy, muy particulares las de vuestros fondos.
Tenemos, sí, la formación esa roca es precisamente de la formación volcánica de las islas. Entonces tenemos estructuras muy peculiares, tanto de paredes, de columnas. Bueno, es que los puntos de buceo reciben nombres muy curiosos, como es la catedral, como es la cueva de Neptuno, como es los arcos. Hay multitud de nombres que se refieren precisamente a la estructura que tiene, y ese es un parte del encanto. Luego es, una vez que está poblado de vegetación y peces, pues la verdad que se hace algo espectacular para verlo.
José María, ¿en qué punto está más o menos este proyecto del parque submarino?
El parque submarino, lo que es el proyecto, lo tenemos prácticamente elaborado. Lo que pasa es que es muy complejo y vamos haciéndolo por fases, y ahora lo que estamos trabajando es ya en la colocación de boyas que sirvan de balizamiento y fondeo para los puntos más conocidos, tanto en Arona como en Adeje. La idea es que tengan una doble función. De una parte, facilitar el acceso de los buceadores a esos puntos más significativos, las inmersiones más llamativas y más curiosas. Por otra parte, hacerlas más seguras en cuanto a que tienen una señalización marcada y perfectamente balizada. Y con la que se pueden, por supuesto, amarrar los barcos. Y por otra parte, pues proteger esos espacios, dado que alrededor de las boyas se genera un espacio de protección que impide pues temas de actividad extractiva, y evitamos también el lanzamiento de anclas a los fondos, que todos sabemos que los daños que ocasiona si eso se hace en la misma zona y de manera reiterada.
Del 1 al 10, ¿qué puntuación le darías a la vida marina que existe en esta zona que queréis crear este proyecto?
Hombre, yo es que soy muy parte interesada y muy interesada, ¿no? Entonces no soy para nada imparcial.
Te pedimos objetividad, No, tú sabes que hay zonas, si hablamos de vida marina, hay zonas en Canarias que están muy castigadas, como en otros lugares, ¿no? Pero en esta zona específicamente...
Sí, quizás sí, hay zonas castigadas, pero en cuanto al tema del buceo, se compensa una cosa con la otra, ¿no? A lo mejor hay zonas que la vida pues es reducida, quizá por las, a lo mejor es zona de más corriente o alguna cosa de estas, pero se compensa con la estructura volcánica. Entonces, si no ves una cosa, ves la otra. Entonces, es difícil valorarla a poco. Yo, para mí, siendo muy muy parcial, le doy un 10, vamos, como una catedral a todo.
Bueno, pues nada, habrá que ir, ¿eh? Habrá que ir a visitarlo. En cualquier caso, sí que hay que decir la importancia que tiene el buceo para la zona, ¿no? Zonas específicas.
Enorme, enorme, porque ya no es solamente la actividad del buceo, sino que esa gente vive, o sea, reside ahí, se traslada, come, duerme, o sea, genera un movimiento inmenso.
Efectivamente, ¿no? Y Canarias, una vez más, se da cuenta de ese potencial que tiene bajo sus aguas y explota a nivel turístico. Que no se le vaya de las manos, ¿no? Quiero decir con eso que también haya ese equilibrio entre la explotación turística y el sentido más ecológico de medio ambiente y, sobre todo, preservar los fondos marinos, ¿no? El equilibrio es un poco complicado, ¿no?
Bueno, en eso estamos. Es que nuestra asociación es una asociación sin ánimo de lucro. No tenemos ningún interés económico, ni lo hemos tenido nunca. Entonces, lo que nosotros hacemos es labores que faciliten, pero a la vez que protejan. Y la idea de la creación del parque, lo mismo que lo que estamos empezando por el balizamiento, el balizamiento lo llevará a cabo el Ayuntamiento de Arona. Nosotros estamos elaborando el proyecto y el estudio de todo lo que conlleva, pero la idea es esa precisamente, que se haga, que se pueda visitar, que se pueda comercializar la parte turística, pero al mismo tiempo que esté garantizado la protección de los fondos, o sea, y de los fondos y en su conjunto del medio ambiente marino, o sea, eso es fundamental y básico.
Imagino que los centros de buceo de la zona, aplaudiendo, ¿no?, reciben esta iniciativa.
Hombre, por supuesto, hablamos mucho con ellos y ellos están encantados todo, porque, vamos, entre otras cosas, se les facilitará muchísimo su labor, está clarísimo.
Sí, sí. Bueno, pues aquí lo tenéis, ¿eh? La creación de ese parque submarino, Sur Jacques Cousteau, que prevé destacar los 10 mejores puntos de buceo de la zona, ¿eh?, de esa zona que hemos hablado hoy. José María Rodríguez es presidente de la Asociación Mundo del Silencio, asociación que ha iniciado ese proyecto. Desde luego, un proyecto muy interesante. Ojalá que muchos ayuntamientos, muchas zonas, tomaran nota por el bien del buceo, por el bien del turismo vinculado con ese sector del buceo. José María, felicidades. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias y muy buenos días.
A tota costa.
Un cop més, estem a punt i ja són 14 anys. Del 8 al 10 de març, 14è Saló de la Immersió a Fira de Cornellà. Hi trobaràs de tot. Equipament, destinacions, centres i batejos de submarinisme, jornades tècniques professionals, embarcacions, escoles, tot el que vols per gaudir del fons marí. Recorda-ho, 14è Saló de la Immersió a Fira de Cornellà. Del 8 al 10 de març, Fira de Cornellà, ronda de dalt, sortida 15. 14è Saló de la Immersió. Com a tu, ens apassiona el busseig.
Descubre otra cultura. Malasia te espera. Te ofrecemos los mejores destinos para bucear en un país por descubrir, Malasia. Interminables arrecifes de coral, playas de blanquísima arena y la mayor concentración de vida marina que te puedas imaginar. Haz las maletas, prepara tu equipo y viaja a Malasia. Descubre el top 10 del buceo. No te arrepentirás. Solicita información en tu agencia de viajes. No esperes a que te lo cuenten. Malasia, el paraíso del submarinista.
Hola, sóc la Susana Griso i volia enviar una salutació a tots els oients de tota costa amb els que crec compartim algunes passions pel mar.
Quasi arribem a les 11, en punt del matí. Nosaltres tanquem la informació subaquàtica. Ha estat una nova edició d'aquest programa a tota costa. Gràcies a tots els que ens heu acompanyat i, si així ho voleu, encara podeu fer-ho al llarg de dues hores més. En uns instants obrim una nova edició de Trotamundos, gastronomia i enologia en aquesta sintonia de Ràdio Estel. Us hi esperem. Fins ara mateix. Can't seem to hold a job.
Les últimes notícies, avançaments dels programes, el Santoral, les enquestes, els concursos. Exprimeix Ràdio Estel tant com vulguis a les xarxes socials. Si vols saber-ho tot, nosaltres estem en tot. facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Busca'ns, connectarem amb tu. Ràdio Estel.